Bueno, estamos. Recibo hoy a una pareja exitosa y unos amigos, y que yo recuperé a ese señor que hace 30 años me dijo algo fantástico, que es Lando Simonetti y a Gachi Ferrari.
Hola, hola.
Hola, hola.
¿Cómo andan, Gachi?
Bien, ¿cómo estás?
Gracias por la invitación, no, después de tantos años.
Es un placer, y que gracias por venir al centro de la Ciudad de Buenos Aires, que muchas veces uno no viene. Bueno, si se tuvieran que presentar, ¿cómo se presentarían? Suponete que yo no tengo idea quién sos vos.
Primero las mujeres.
Acércate al micro.
Primero las mujeres.
Gachi, no, bueno, Gachi, para. No, estuviste bien, pero Gachi es súper conocida por, ¿no?, una gran generación,
bueno,
de argentinos.
Soy súper conocida por una generación de argentinos, ¿no? Claro, no por todo el mundo. Hoy le preguntás a un chico de 20 años y le decís quién es y no tiene la más mínima idea. Pero sí por esta segunda etapa, que es la formación de esta marca maravillosa que hizo Lando y que yo lo acompañé siempre al ladito, que es La Martina. Entonces yo, como en un principio, bueno, modelo, después actriz, después presentadora, y después largué todo porque me enamoré de un Tano y ese Tano me dijo, bueno, venite, y yo ahí fui. Y ahí empezó a nacer este bebé nuestro, que es La Martina.
Muy hasta loco, porque yo te estoy escuchando y mucha gente sabe quién es Gachi Ferrari, pero no mucha gente fuera del círculo del polo saben quién es Lando Simonetti, que nació en Roma, ¿no?
En Roma, sí, señor.
Acércate al micro y contanos, si tú te tuvieras que presentar, ¿cómo te presentás?
Soy la pareja de Gachi Ferrari.
Bueno, esto va a ser muy común en la hora que vamos a conversar con Lando, porque tira estas cosas así.
Pero... ¿qué fue lo maravilloso que te dijo en su momento?
Ah, bueno, no.
A ver.
Yo les voy a contar. El señor Lando Simonetti, yo hace un mes y medio, dos meses, le dejé a alguien, supongo que a Lorena, de tu entorno, una invitación para que venir a conversar acá.
Okay.
Aparentemente esa conversación, esa invitación quedó ahí.
Porque no estábamos.
Bueno, entre otros, porque no, bueno, estaban. Pero resulta que este señor hace unos días empezó a mirar fotografías o a clasificar fotografías de su vida y encontró una mía. Y dice, ah, este es el tipo.
Qué fascinante. Claro, me dijeron el nombre y dije, sí, el nombre lo conozco, pero no juntaba la cara. Son muchos años que no lo veo.
Claro, muchos años
igual,
que no lo veía.
Vale,
muchas gracias.
Estás igual,
gracias.
Blanco, sí. Lo sí. Único.
Bueno, pará, lo que me dijo Lando en ese momento, Lando y vos, Gachi, ya tenían ese local, que había habido un restaurante que ustedes se transformaron, ¿no?, en La Martina.
Sí. El,
¿no?,
primer local.
Paraguay al 900, a media cuadra de Florida. Que era otro Buenos Aires, se usaba más, ¿no? Ahora está...
Las cuatro esquinas más caras de Buenos Aires de alquiler.
Mira.
Las cuatro, ¿viste? Maipú y Florida.
Sí.
Las cuatro más caras.
Y mira.
Volían una pelota.
Y ahí te instalaste. Bueno, no, lo que me dijo es, se ve que ya Lando tenía en la cabeza el marketing del polo. Y me dijo, mira, yo te veo, ¿por qué no te dedicas al periodismo de polo? Porque vas a tener laburo con eso. Esto me lo dijo Lando en ese momento, que cuando todavía faltaban como 10 años para que llegara ESPN al polo, por ejemplo.
Ah, ok. Al principio.
Sí. Entonces yo, obviamente, no me dediqué a eso. Si bien ya conocía a Adolfito, a Lolo, conocía a varios porque había hecho notas con ellos, pero no me subí un caballo. Bueno, ahí me di cuenta que vos, Lando... La tenías muy clara con todo el alrededor, tu expertise y el alrededor del marketing del polo. Contame un poco de esa historia.
Estaba pensando, estaba escuchando que terminaras.
Y terminé, porque en ese momento me quedé con esa idea y me la recordé siempre.
Y pensaba que vos ibas a decir que te dije.
Sí, me dijiste, dedícate al polo.
¿Por qué?
Porque está bueno una mirada, algo así me dijiste, está bueno una mirada de alguien fuera del círculo del polo, una cosa así.
No, había razones más profundas y oscuras. No, lo que pasa es que el polo, hace muchos años, era un juego de un grupo de familias, y jugaban en Palermo, porque Palermo la ubicación de las canchas que hay ahí fue dada por los, es propiedad de los militares.
Claro.
Y, digamos, la gente que tiene mucho campo estaba ligada a los militares, a la familia. Entonces consiguieron ese predio. Por eso está ahí el campo de la Asociación de Polo.
Claro. Hoy la cancha más famosa del mundo.
Sí. Y lo que pasa es que, pero siguió siempre siendo un deporte de campo. El polo fue siempre, hasta que llego yo y lo miro, y seguía siendo un deporte de gente de campo, que venía los fines de semana a jugar en Palermo y se volvían.
Claro.
Y tenían una actitud de campestre. Entonces, todo eso. Y cuando llegaba a los referís, ya eran todos amigos, ¿me entendés? No con esto estoy diciendo favoritismo, estoy diciendo eran todos, el referí tenía que ser jugador de polo, entonces claro, son parientes.
Claro.
Pero nadie hacía comentarios. Yo lo que te dije era, si vos sos periodista, sería bueno que te conviertas en el periodista del polo.
Sí, eso me dijiste.
No periodismo en general.
No, de polo.
¿Por qué?
De polo,
porque no había. No había gente que relatara el pre-polo. El durante polo, el relato de la jugada lo podía hacer cualquiera, pero el pre-polo y el post-polo. Y porque si vos vas al fútbol, está el relato del previo, qué es lo que vas a esperar, qué es lo que la gente
da
para cargarte, el partido, después el análisis de lo que pasó.
Obvio.
Eso lo tienen todos los deportes. El polo no lo tenía, porque no tenía profesionales, comentaristas, periodistas. ¿Y quién relataba el polo? Un jugador de polo que era generalmente un familiar, un íntimo amigo.
Sí, sí.
Y entonces el comentarista que estaba ahí comentaba, ¿viste? Y hablaba, eran todos buenísimos, los caballos eran bárbaros. No había una crítica de ningún tipo. Entonces dije, debería haber uno que viene de afuera, y sí, vos eras conocido, periodista, de afuera, que no entendías de polo, cosa que era indispensable, para no estar vinculado afectivamente o familiarmente con los jugadores que decís, te jugó.
Total.
¿Ah? Y entonces eran todos buenísimos, los caballos eran buenísimos, ahora perdían 7-0, nadie sabía por qué. ¿No?
Total.
No había periodismo. Y el que está en deporte sabe que el que fomenta el deporte es el periodismo. Los jugadores hacen su laburo en la cancha, pero el periodista, si es muy bueno, te anuncia lo que vas a ver,
sí,
lo que
totalmente
tenés que esperar,
sí,
las estrategias, los buenos periodistas. Y cuando termina, te hace un análisis de la puta madre.
Sí.
Y en ese momento contaba ayer en la cancha que había un periodista llamado Dante Panseri, famoso en mi época, crítico, pero inteligentísimo, que te levantaba la opinión pública y te hacía, vas a ver esto. Y lo veías. ¿Me entendés? Y faltaba ese mundo periodístico que relatara el polo, y lo criticara y lo alabara. Entonces yo dije, vos eras en ese momento muy joven, muy puntón, muy...
Bueno, ¿viste? De hecho hice Deporte en Acción después, el programa que hacía González Solar,
Ah, mira vos.
Sí, era un programa muy exitoso de deportes. Acá había dos programas exitosos de deporte, uno era Deporte en Acción y el otro... La aventura del hombre. No, el de Pancho Ibáñez, que no me acuerdo cómo se llamaba.
Ah, sí.
Pancho. Bueno, y paralelamente a mí, González Solar se va, no sé por qué, y me pusieron en ese programa. Yo me acordaba mucho de lo que me habías dicho vos, porque a mí siempre me gustó el deporte. De polo no entendía en pomo, pero me iba a aprender.
No, obvio. En una semana.
Claro, por eso.
No jugar, pero a verlo y criticar bien, mal, es fácil. Pero era una cara nueva. Además tenías la edad justa, el tipo que tiene ganas de llevarse el mundo por delante.
Después entendió eso y ESPN y compró los derechos de ese deporte.
Sí, pero también por otros motivos. Y ESPN vino... No sabía lo que estaba comprando. Estaba Irusta, creo, un tal Irusta.
Sí, y Pepe Irusta Cornet.
Sí, que él sabía.
Sí.
Pero la compañía lo avaló. Pero le costó una pelota a ESPN entender cómo se televisa el polo. Recién ahora, en los últimos años, ESPN sabe cuántas cámaras tiene que llevar y dónde las cámaras tienen que enfocar. Entonces, pero los primeros años era un zafarrancho.
Esto es interesantísimo. Después haceme acordar que sigamos con esta parte. Hoy quiero hablar un segundo con Gachi. Porque los palenques no existían tal cual. Vos me decías ayer, y vos tenés mucho que ver con el mundo de los palenques. Inventaste un poco todo
entre
eso.
Entre otra cosa.
Sí, entre otras cosas. Gachi, ¿cómo llegás vos al mundo Lando? Y bueno, nada, a esa transformación de tu vida entre la conductora y la persona. Porque aparte Lando, que me va a contar después, te agradece mucho un periodo de la vida en donde él no tenía laburo y lo bancaste, lo rebancaste vos.
¿Vos dijiste eso?
Era vos, Populi. Ahí va el mantenido.
No, no, pero pará, porque después es muy interesante porque él había dejado una oportunidad única en Estados Unidos para venirse a
lo más increíble es eso.
Acércate.
Lo más increíble es eso. Obviamente que Lando yo creo que nació con una estrella que lo guió siempre para todos lados. Se fue a Estados Unidos, se fue primero a Nicaragua, después a Estados Unidos e hizo un carrerón monstruoso. A nivel de que llegó, bueno, a ser top de la compañía donde estaba en Boston.
Esa es la de jeans.
Sí, sí. Pero además lo buscó otra compañía.
Timberland.
Que en ese, claro, Timberland. Que hoy Timberland, y ya en ese momento era lo más que podía haber en el rubro de zapatos, claro, en Europa.
¿Que eras crack ahí en publicidad? ¿Vos habías trabajado en Juste?
No, pero no era por publicidad.
Era creación de producto.
No, era por eso. Era muy emprendedor, como siempre. Él fue siempre muy emprendedor, además de que tenía ideas clarísimas de marketing.
La tenés enamorada, ¿eh?
Sí, pero
por lo que te juzgué a vos, sos otro exagerado admirador mío.
No, Lando,
cosa que
no.
Me da un poco de pudor.
No, pero olvídate.
Estoy acostumbrado.
No, vos tenías... Es real.
Para lo que tenía Lando, vamos a decirlo con todas las letras, es que el tipo hace 35 años sabía que el polo podía ser el futuro y nadie apostaba al polo. Después me dirás por qué elegiste el polo.
No creo eso. Vos sabés que no, que creo que es otra cosa. Yo creo que lo que él hizo después que decidió, porque ahí nos encontramos. O sea, yo tenía, en ese momento, cuando lo conozco a él, tenía muchísimo éxito. Y muchísimo trabajo.
Eras muy famosa, sí.
Pero además tenía mucho trabajo. Yo tenía en ese momento 3 programas infantiles, trabajaba en La Noticia Rebelde, trabajaba en Land Lover Jeans, que era una marca que desapareció, que era la de él en Estados Unidos. Y ese señor también tenía una fábrica de jeans para chicos y ropa para chicos. Como yo estaba en el rubro chicos, me contrató para eso.
Claro.
De Petete.
Tenía Petete. Tenía todo. O sea, en ese momento era... yo era imposible de salir a caminar porque era increíble. Me
conocían
todos.
El libro gordo
todos.
De Petete.
Sí. Y entonces lo conozco a él, que viene una de las veces... La primera vez que lo conozco, que fue en diciembre, fue una visita que lo di y dije, ¿quién es este estúpido que viene acá? Había que probarse jeans. Entonces, él estaba apurado. Y como él estaba apurado, viene Lando Simonetti. Bueno, ¿y qué hago? Yo ayudaba a este señor en la parte también de modelos,
claro,
calces, producto, un poco de todo.
¿Ves? Ya está en un anticipo de lo que ibas a hacer después, ¿eh?
Entonces, agarro y le digo, bueno, hay que ir a un hotel, llevar unas modelos y que las modelos se pongan los pantalones. Para que él los vea y los apruebe. A ver si Estados Unidos aprueba lo que estamos haciendo. Bueno, dale, voy. Contraté las modelos, las llevé para allá y de golpe aparece Lando Simonetti. Y Lando Simonetti aparece y dice, a ver, date vuelta.
No, decir...
¿A vos te dijo date vuelta?
No.
Ah. Pensó que yo hablaba, era americano, que hablaba inglés. Y de golpe le digo, y me preguntó, ¿y vos quién sos? Como diciendo, ¿dónde está Lando Simonetti?
Claro, ¿dónde está el gringo que viene y claro, que es un tano de origen y habla igual que yo?
Sí, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Entonces las chicas empiezan a probar y él lo único, miraba el calce, a ver, date vuelta, quiero ver la cola. Ah, ok, a ver, date vuelta, quiero ver la cola. Y dije, ¿quién se la cree este? Pero es un ridículo. Listo, ya está, me fui. Y se fue. O sea, todo este caos que armamos en su momento era para que él viera las colas de las modelos.
Sí, es lo que creía ella.
Es lo que yo creía.
¿Puedo ser tu asistente?
No, era el calce, el blue jean. Tenía que caer de una manera.
Claro, son celos.
Y se fue nunca más.
¿Te cayó mal a vos?
Me cayó mal porque dije, soberbio, rápido, y todo el mundo, no, Lando Simonetti. Bueno, pasa, llega...
Vos eras conocida, un poquito.
Pero él
ahí
no me conocía.
No, pues ya sé, pero vos...
No, pero él no me conocía, o sea, para él era totalmente... Él estaba hacía 14, 15 años en Estados Unidos.
No, obvio. No decía por él, sino que vos acostumbrada a que te traten diferentemente.
No, a mí no me trató mal, ¿eh? No. Lo que pasa es que lo que dije, qué tipo tan apurado, que no habla, que no hace nada, todas las chicas en un cuarto, todas nerviosas a ver para mostrar cómo quedaban los pantalones, y este tipo en dos segundos...
Fui a ver el calce del pantalón y me fui. Si no, la gente está acostumbrada a mirarle la cola, ¿viste? Es hacerle simpático con las modelos.
Fuiste, miraste y rajaste.
Y rajé.
Claro. Entonces llega un momento y dice, bueno, ahora vamos a hacer una reunión internacional. ¿Dónde la vamos a hacer? En Buenos Aires. Ah, le digo, levanto la mano yo, porque además cada vez que levantaba la mano cobraba, entonces levanto la mano y digo, yo te la puedo organizar. Oh, ok, organizala, buenísimo. Bueno, buenísimo. ¿Y quiénes vienen? Bueno, viene este. Viene Lando Simonetti. Ah, le digo, el que estuvo en diciembre. Sí, el que estuvo en diciembre, pero pará. Viene el inglés, John Lotton. Ah, Leo, y entonces venía el inglés, que para nosotros el inglés era época de Malvinas.
Sí.
Era rarísimo.
Wow.
Y además, bueno, ¿y quién los va a buscar? ¿Y quién no los va a buscar? ¿Y cómo organizamos? Voy a poner las banderitas, ¿viste? La típica de reuniones, sí, qué claro. sé yo. Y caigo uno de los días esos y está él sentado, yo ya ni me acordaba de su cara, sentado con el dueño de esta empresa. Y entonces le digo, bueno, Silvio, le digo, ¿cómo hacemos? ¿Quién los va a buscar a los tipos? Me dice, a mí no me fue a buscar nadie, dice él. Le digo, pero vos vivís acá.
El chiste. Tanta preocupación, yo me tomé un taxi.
Claro, le digo, a mí no me fue a buscar nadie. Le digo,
pero bueno, yo era el jefe. Ella creía que John Lotton era el jefe.
Claro,
porque era inglés.
El capo.
Ah, vos eras el inglés. Uno. El uno eras vos.
Claro.
Yo era el capo. Claro. Ella creía que
sí,
era
entiendo.
John Lotton.
Vos querías ir a buscar a Lotton.
A John Lotton.
Claro. Y además, hablando así, le digo, pero vos estás acá, sos de acá. No, yo no soy de acá, yo vine desde Estados Unidos. Dale, le decía, pero por favor. Le digo, bueno, sigamos, otra cosa. No, no, yo te juro que soy Lando Simonetti, yo soy el capo.
Yo soy el uno.
El uno.
¿Dónde era eso? ¿Dónde
acá,
hablaban? ¿En una oficina? ¿En un hotel?
Sí. En una oficina. Y entonces, bueno, se hizo la reunión y ahí morí de amor por Lando Simonetti.
¿Por qué? ¿Qué hizo Lando?
No sé qué hizo. Su presencia, su sonrisa, su manera de hablar, su todo.
Ah, no, sos un no. Capo. Sos un capo, Lando.
Y mira que fueron 3 días. No fue un mes. 3 días fueron.
Sí, después se fue.
Obviamente, se fue.
Pero ahí hubo un approach, ¿no?
Nada, pero morí de amor por este tipo, que era la cosa más maravillosa que podía haber. Y que
mirá, fuimos a cenar en grupo de la empresa, hubo un poco de sociabilidad chiquita.
Claro.
Nada.
Vos hacías tu show ahí también, ¿eh?
Más o menos, no era muy de...
No, ahí me di cuenta que era el recontra capo.
O sea, no soy cirquero.
Claro.
Nunca lo fui, ¿me entiendes?
Esa empresa era una empresa de jeans vos trabajabas desde Boston.
Americana de Boston, claro. muy grande.
Ahí te habías hecho como...
Todo, ahí me reeducaron. Yo venía de Buenos Aires con la educación nuestra.
¿Qué hacías? ¿Por qué un romano vivía en Buenos Aires? No.
Mis padres vinieron después de la guerra.
Ah.
Termina la guerra, mi padre viene con mi hermano y mi mamá y se radicaron en Buenos Aires. Todo el mundo se iba de Europa.
Claro.
Entonces vinieron acá. Entre acá y Estados Unidos y Australia, prefirieron la Argentina. Estaba Perón. Argentina andaba muy bien. Era la tercera, cuarta potencia económica del mundo. Y decidieron, había muchos italianos, entonces decidieron venir acá.
¿Dónde vivías?
Tenía 7 años, mi hermano 9.
¿Vivías en Palermo? ¿Dónde vivías?
En Barrio Parque.
Mirá vos, chico. Me contaste una anécdota, y esto se lo dedico a la gente del Automóvil Club que pueda estar escuchando, que se iba a cortar, yo trabajo para el Automóvil Club, que ibas a cortarte el pelo al Automóvil Club. El otro día, Capulla, ahí donde estás vos, el doctor Capulla, se iba a hablar por teléfono al Automóvil Club, porque era el único teléfono que había.
Bueno, te cuento 2 segundos una anécdota. Papá era militar, durante la guerra, termina, general, viene a la Argentina... Pero era deportista, pentatlón moderno en las Olimpiadas, llega y Perón lo manda a llamar.
Wow.
Porque el último año de las Olimpiadas lo hizo como dirigente del Comité Olímpico Italiano.
Uh-huh.
Entonces lo manda a llamar y le propone que se haga cargo del comité, que le creara el Comité Olímpico Argentino, debido a la experiencia.
Claro, obvio.
¿Me entendés? Y como eran militares los dos, entre comillas, ¿viste?
Sí, se hicieron amigos.
Amigos,
bueno,
no.
Se dieron un abrazo.
Sí. Entonces...
Perón muy inteligente, siempre rodeándose de gente que... ¿no?
Muy piola. Pero entonces agarré y el viejo, que venía con un Mussolini, ¿entendés? Dijo Perón, ¿viste? No estaba muy claro. No era odiado en esa época, pero era ya... Entonces dice, mire, no puedo, tengo un problema de salud que no tenía, que me va a llevar un tiempo, ¿viste? Entonces Perón, un poco disgustado, dice, bueno, pero me imagino que en el futuro, si la oportunidad da, con mucho gusto. Me dice, bueno, colega, no, ¿cómo se dicen los militares?
Es camarada.
Camaradas, usted está, general, usted está en mi país y no puedo hacer nada, o no podemos, hay algo que necesita. Y el viejo dice, estaba embarazoso, ¿no? Se dice, sí. Como diciendo, este se va a enojar si le digo, claro, que no necesito,
claro,
nada.
Claro.
Y... bueno, me haría un favor si me consigue un teléfono. En esa época los teléfonos eran
prohibitivos.
Y nosotros teníamos teléfono.
Por muchos años para adelante fue que no se conseguía.
No. Y bueno, y
¿te consiguieron teléfono?
A los tres días vinieron tipos, teníamos, y teníamos teléfono en casa.
Bueno, pero tenía segunda línea. Nadie tenía teléfono, tenían dos.
No, sí.
No tenías que ir a hablar al Automóvil Club, mirá vos.
No, pero el Automóvil Club... era donde iba a cortarme el pelo.
Qué loco, no sabía yo. ¿Qué, ahí arriba del edificio había una peluquería?
Sí, no sé si en el cuarto piso.
Claro, para socios.
Pero una peluquería de...
No, para todos, todo el mundo iba.
Todo el mundo.
Todo el mundo
era
iba.
Era muy de señores en esa época, sí. Estamos hablando, viste, los señores con trajes, y era muy lindo, porque te hacías cola o hacías la reserva.
Me encanta.
Todo muy formal.
Me encanta. Gachi, ¿qué recordás de tu época de mujer mediática?
La verdad que siempre tengo muy lindos recuerdos, porque hasta el día de hoy es increíble la cantidad de gente que me recuerda con tanto cariño. Vos sabés que eso es impresionante, porque en su momento, cuando vos estás en la vorágine, mucho que no te das cuenta o no lo valorás quizás. Te das cuenta, pero no lo valorás tanto. Hasta hay momentos que decís, uff, otra vez tengo que salir y lidiar con la mamá, el papá, los chicos, ¿viste? Los grandes, el teatro. Era todo un tema. Pero al día de hoy que alguien... Mira, el otro día me pasaron un video de alguien que lo hizo, que no sé quién lo hizo. Tan lindo, pero tan lindo, que realmente me llenó de emoción... Saber que te pueden recordar y te recuerdan con una sonrisa. Esa época para mí es maravillosa. Yo estuve con gente, todos muy grandes, porque mi época fue la de Verugo Carámbula, Raúl Becerra.
Olmedo.
Olmedo, o sea, era una época
petete. Estás hablando de Canal 7, ¿no? Ahí.
7, el 13, yo hice durante 2 años, ganamos el premio al programa más visto, que era mi cuñado, donde trabajaba.
Uy,
no la época de Darín.
¿Cómo me gustaba? Para, ¿cómo se llamaba el actor, el principal?
Ernesto Bianco y Miranda.
Sí, Osvaldo Miranda, los dos.
Pero además estaba Gabriela Acher, Nelly Lainez, eran todos grandísimos. Sí. Era muy bueno. O sea, justo a mí me agarró toda una época. Después hice el programa este con Fernando Bravo.
Sí, ¿cuál?
Que era A Todo Color, cuando recién arrancaba, que era un programa de Records, donde de golpe yo jugaba el fútbol con los bomberos. Entonces la pelota la tiraban con la manguera y yo revolcada, era divertidísimo. O venía Maradona, que era un chiquito así, a tener la pelota siempre en el aire,
claro,
durante
hacer jueguito.
4 horas.
Dice que no paraba, le tenía que llevarlo a cortar, andate.
Claro.
No paraba y seguía
Diego
publicidad.
Lo hacía en los entretiempos de Argentinos Juniors. Eso.
Impresionante.
Sí.
O sea, ese tipo de cosas eran lindísimos. O yo, que a mí me encantaba todo eso, me metían a hacer cosas con los magos. Entonces te cortaban por la mitad, ¿viste?
No, cosas. Y el día que te clavaron, estaba con un grupo de...
Eso con Susana Jiménez.
Con 3-4 actrices, estaba tu cuñada,
sí,
Constantini.
Sí.
Y entonces dice, ¿alguien contale?
No, y estábamos ahí en el programa de Susana y viene Tuzán. Dice, ¿alguien se anima a que yo, por supuesto que lo habían preguntado antes? Todas dijeron, no, ni loca.
Vos
no,
levantaste
no,
la mano.
No, ni loca. Yo sí le digo, yo sí quiero. ¿Me puedo arrepentir? Sí, sí, te puedes arrepentir. Una aguja así de grande era.
No.
Grande, te estoy diciendo, para el que no lo ve, 20 centímetros. Me dice, yo te voy a atravesar la aguja y vos no vas a sentir absolutamente
el labio,
nada.
Tenés que decir el labio.
Sí, el labio, el labio.
El labio.
Sí.
Entonces empiezan, le digo, bueno, y yo estaba medio nerviosa, pero dije, bueno, si este tipo realmente...
Sí, sabe lo que hace.
Sabe lo que hace, sí, no sí, puede, sí. No pueden hacerme mal.
Sí. Yo entonces, no lo hubiera hecho igual, pero sí.
Nadie, se me borraron todos. Y entonces empezaba, bueno, relájate, relájate, relájate. Y entró sin una gota de sangre y salió sin una gota de sangre.
¿Que te perforó?
Sí.
No, lo hizo.
No, y le hacía así, ¿viste?
No, me daba vuelta y la aguja hacía así sí. Y volvía.
Jodiendo. Sí. No.
Está el video.
¿No te salió sangre?
Nada, ni una gota, no se puede creer.
Tu sangre era un mago.
Era mago, por lo que veo, sabía.
No, por eso yo, todas esas épocas, ¿viste? De ir al programa a almorzar a lo de Mirtha Legrand, que era guau.
Claro, claro.
O al de Susana Jiménez, que te invitaba.
Vos estabas prendido en todas.
Yo iba a todas.
Sí, sí, sí.
Pero era buenísimo.
Además,
realmente
ella es
muy
cuñada de Adriana Costantini, que también estaba...
Sí, Adriana, muy bonita, sí. Linda. Así bueno, bien. Estamos hablando con Gachi Ferrari, a quien escuchaste recién que Tusam hizo eso que hizo y no le salió una gota de sangre, y con Lando Simonetti.
Perdón,
que...
¿Tusam está con vida? ¿Está
no,
vive?
No,
no,
no.
No,
no, el hijo.
Pero su hijo hace su magia. Y Lando Simonetti, que ahora vamos a hacer una pausa, y después me van a contar, a partir de que se juntaron... Vos te quedaste sin laburo, venías de un trabajo espectacular y se te empezó a ocurrir que tenías que laburar y inventaron esta marquita que se llama La Martina. Enseguida volvemos.
No hay distancia entre vos y yo. En la radio somos amigos. Macu Mazzucca en Nacional. Amigos con Macu Mazzucca en Nacional.
Bueno, estamos hablando aquí en mi programa, se llama Amigos, este programa, Gachi.
Mira qué lindo
sí,
nombre.
Amigos. Con Gachi Ferrari, que acaba de decir qué lindo nombre, y con el señor Lando Simonetti. ¿A vos qué tena? Sí.
¿Lo invitaste al Labracito?
Ah, vienen. ¿Qué es eso del Labracito? Sí, voy a ir.
Gachi, contale el Labracito.
A Lando se le ocurrió, entre tantas ideas, porque en algún momento vos tenés que decirle, bueno, basta,
sí,
pará.
Sí, aflojá.
Porque llega, tenés una idea, la cumplís, la llegás, es un éxito, ¿verdad? Bueno, ay, ahora nos relajamos. No, no, ahora no nos relajamos. Ahora que viene hay que hacer otra cosa. Y siempre sale algo nuevo. El año pasado hicimos un festejo y yo, a mí se me ocurrió de hacer un festejo con gente que no ves hace muchos años.
Vos mencionaste algunos, Héctor Caballero, por ejemplo, estuvo acá como director. ¿Qué otro mencionaste?
Compañero
otro?
Mío, Miguel sí. Dayuta, compañero mío de Juste Publicidad.
Sí.
Eduardo Feynman, que es amigote nuestro, es divino,
sí.
Con la mujer, con Lucía.
Voy a ir en un Uber por si tomo algo.
No, pero hay que ir, no hay estacionamiento en esa zona, olvídate.
Ya sé, desde Mequerano ustedes tienen ese local divino.
Bueno, y entonces la verdad que fue lindísimo. Lo contratamos al doble de Luis Miguel, que hizo un show.
Para, pero no dijiste lo importante, era porque era el cumpleaños de ustedes dos.
Sí. Era el cumpleaños nuestro, que era el 153. Y todos decían, ¿qué es 153? Es la suma de 82 que eran de él y 71 que eran míos. Entonces era el 153. Y dijimos, bueno, y ahora todos estaban esperando, bueno, y el 155, ahora le digo, ya viene. Pero cambiamos, ahora es la fiesta del abracito. ¿Y qué es? Es la fiesta de abrazarse con gente para decir, estamos, todavía estamos acá, queremos compartir.
Salud, bien, gracias. Y bailemos juntos con la grupo y nos vamos con un abracito.
¿Te gusta sí, festejar?
A nuestra edad, perdón, a nuestra edad.
Claro.
No.
Lo que pasa es que realmente nosotros estamos, no paramos nunca, nunca. Vos fíjate que estamos...
¿Dónde han vivido todos estos años? Haceme una recopilación.
No, estuvimos en Italia, básicamente. Y hace, hará 15 años en la empresa...
¿Qué lugar de Italia?
En Milano.
Uh-huh.
Y hace aproximadamente 15 años, la empresa que estaba en Milano se mudó a una ciudad muy chiquitita que está pegada como en Suiza, que se llama Chiasso. Y entonces vivimos ahí y hace muy poquito...
Montaña, ahora, supongo.
Sí, pero entre los dos son 25 años que estamos en Europa.
Sí, 25 años.
Mucho, mucho, mucho.
Es
toda una vida que estamos en Europa.
Sí. Y hace muy poquito nos compramos una casa en el lago, así que una casa divina, muy linda, la verdad. Y la hemos pasado muy bien nosotros, porque realmente, gracias a Dios, tuvimos una relación espectacular siempre. Pero en el trabajo, a pesar de todo, a pesar de la pandemia, que estuvimos encerrados un montón de tiempo...
¿Dónde los encontró? ¿En Italia?
En Suiza. Estábamos en Londres en ese momento, porque teníamos una casa en Londres.
Yo estaba en Londres, vos estabas en Buenos Aires.
Yo estaba en Buenos Aires, y él me dice, ¿qué hacemos? Le digo, bueno, yo me voy para allá, le digo, ya. Era enero. Le digo, bueno, yo me voy para allá, ¿y qué hacemos? Llegué a Londres y me dice, bueno, esto se está poniendo cada vez más complicado. En algún momento no nos van a dejar volar.
Claro, claro.
Entonces, antes de que cierre, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos acá en Londres o nos vamos? No, le digo, vayámonos a Italia. Y ahí nos fuimos a Italia. Y pasamos la pandemia en Suiza, en Chiasso, en un departamento muy simpático que tenemos, pero es un departamento donde era la paranoia de...
No se
de...
podía salir como acá.
Sí, igual. Nada, no salí, son 2 años de pandemia.
Claro.
Uno no se acuerda.
Sí, no se separaron.
No,
viste que mucha gente se separó.
No. Y además hicimos cosas divertidísimas. Hacíamos, pasamos Navidad y festejábamos. Y, no.
Solos.
Solos, totalmente solos. Solos.
Increíble.
Increíble, son muchos años.
Yo ahí entendí que 5 años, si te meten preso, son duros. Pero cuando salís, es poquito. Yo 5 años sin salir de un departamento.
Sí. ¿Vos cuando saliste, qué sentiste? ¿Que era poco el tiempo que habías estado encerrado? Porque la pasaste bien.
No, la pasé bien dentro del drama.
Vos sos un tipo de mundo, me imagino que haberte quedado ahí.
Por eso digo, no, uno se acondiciona. Por eso digo, el cerebro, hay algo que se acondiciona. Y ahí asocié el hecho de estar en la cárcel. Te acomodás. Y cuando salís, se te hizo 20 días. Y fueron 2-3
claro.
años. No, o sea, el cerebro... Es increíble cómo se acomoda.
Mm.
Y en el momento estuvimos 2 años largos sin salir casi.
Porque además nosotros por la edad tomábamos mucho más precauciones.
Claro,
porque acordate
obvio.
En la época de la pandemia, todos los muertos en un gran porcentaje eran todos de la zona del norte de Italia. Era Bérgamo, era Milano.
Y
era,
la edad avanzada. ¿No?
Y edad avanzada. Entonces claro. Nosotros la precaución era... El triple.
Tenían todas las posibilidades.
Claro, pues estábamos en zona de mucho riesgo. Entonces estirábamos todo mucho más y nos cuidábamos mucho más.
Total.
Entonces era todo un tema, noto que se estolaba que yo...
Y había otra cosa más.
¿Qué otra cosa más había?
Ahora se me pasó.
Y había otra cosa más, yo te interrumpí, perdón,
más.
No importa. Les quiero preguntar, ¿cuántas residencias tuvieron a lo largo de estos años? Porque ahora la novedad... Si es que se puede decir, es que se vienen a Buenos Aires.
Sí, sí, pedí la residencia de nuevo, por segunda vez, a Argentina.
Qué bueno.
Y la pedí ya, el ingreso que hice hace 15 días, 10 días, es el primer ingreso con el pedido.
Pero vos tenés nacionalidad italiana.
Yo siempre fui italiano, y soy italiano, tengo pasaporte italiano, pero viví toda mi vida en Argentina o en Estados Unidos, como... extranjero.
¿Vos decís que tuviste ciudadanía argentina y la...?
No.
Residencia. La residencia.
Ciudadano
oficial.
Siempre fue italiano.
Yo siempre nunca voté. Y cuando fui a Estados Unidos, seguí siendo italiano.
Claro.
Residente en Estados Unidos. Pero ahora vuelvo y podría volver de la misma manera en que estoy. Nadie me...
Claro.
Me jorobaría este país. En eso es muy generoso. O sea, te deja entrar, te deja hacer cosas. No son los países.
Te abre puertas.
Sí, te deja tranquilo. Y nunca tuve la necesidad de hacerme argentino por ningún motivo. Pude trabajar, estudiar, hacer lo que quería sin la necesidad de obligarte, como muchos países te apretan. Y esa generosidad, digo, bueno, y ahora, digo, vuelvo porque ya está. Yo ya estoy prácticamente hecho en cuanto a trabajo. Intensivo, como con Gachi, ¿no? Y no quiero estar más en Europa. Europa se pudrió. No quiero entrar a hablar
en detalle,
sí. En este programa no es el lugar. Pero Europa está muy mal. No mal. La civilización nuestra está pasando momentos muy críticos. ¿Y dónde está el epicentro de nuestra civilización? En Europa, no está en Estados Unidos.
Uh-huh.
y tenemos los acosos de otros países, otras religiones.
Entiendo, entiendo lo a dónde
y todo
vas.
Ese mundo. Claro. Yo hace 50 años leo todo lo que es geopolítica, porque me gusta. Uh-huh. Leo, estoy afiliado a comunicaciones y sabiendo todo eso dije, no puedo... Tengo 83, no quiero, entre comillas, morirme, ni siquiera en Italia, que soy italiano, ¿no?, de nacimiento. Y en Europa no me interesa. Y dije, tengo ganas de volver a la Argentina y tomar la residencia de nuevo.
Y Gachi te hizo la gamba.
Me hizo más que la gamba. Pero digo, por eso estamos de vuelta acá. Pedí de vuelta la residencia, me la están por dar.
Qué bueno, qué bueno, me alegro. Aparte les digo una cosa, Gachi, es muy notorio, pero... Lando tiene 83, pero no parece 83 de ninguna manera, y se lo dije ayer cuando estuvimos en el Polo, te lo dije. ¿Estás contenta vos que volvés a Argentina?
Sí, yo nunca me fui de residencia, ¿eh? No, o sea, yo iba y venía y venía, pero estoy contenta de que él va a estar tranquilo y que está, porque ¿sabes qué pasa? Si no, tenía siempre la presión de los días, la presión de que no es cómodo, no estás cómodo.
Sí, bueno, pará, pero decir que ahora tiene dos nietitas.
Claro, nada más, eso te cierra por todos lados.
Sí, exacto.
Eso le cierra. ¿Cómo hicieron para... Vos italiano, ella argentina, famosa, pero en realidad se dedicaba a otras cosas, aunque ya cuando viniste vos organizó, fuera de cámara, fue organizadora también de tu llegada y la llegada de los ejecutivos. ¿Cómo armaron esa empresa? Lo que me llama la atención es qué bien lo pensaste, ayer me contaste. Que te metiste con el Polo porque era chiquito y las grandes empresas no te iban a cooptar. Y que aparte empezaste a fabricar lo que necesitaba el jugador y no las remeras que llegaron o la vestimenta que llegó a los 4 o 5 años. Esa fue una estrategia fantástica que hiciste.
Sí, pero si estás en el mercado, estás en esa actividad y sos profesional, no es que uno inventó nada. Es lo que digo, hice lo que está escrito en el libro. O sea, si vos querés hacer una marca de deportes, porque es lo que vos querés hacer, y elegís un deporte, ¿cuál elegís? Y ahí viene poquito gente, mucha gente, el fútbol. Si me meto en el fútbol, voy a terminar compitiendo con Adidas.
Sí, o te compra o te fútbol.
Desde Argentina, Adidas. Y alguien que venía sin un peso, no. Se da. Entonces buscaba un deporte que sea chiquito, con mucha trascendencia argentina, porque la conocía y podía darle fe. Mis amigos, muchos jugaban al polo. Entonces fue una elección, no genial, es real. Es una decisión por descarte.
Claro.
¿Me entendés?
¿Y qué pasó con ese acompañamiento, Gachi? O sea, primero el enamoramiento y después acompañarlo con el proyecto La Martina.
No, sí, lo empecé. Yo de todas maneras, a Lando lo hubiera seguido a cualquier cosa. Sí. O sea, hizo olvidar.
Con
olvidate,
otra marca, con otra cosa,
sea,
o con lo que sea.
Con el trabajo que sea.
Vos ya estabas enamorada, estabas puesta.
Sí, totalmente, olvídate. Así que no. Y además, él la pasó muy, 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 muy feo acá. Muy feo al principio. Porque con toda la experiencia que traía de haber trabajado en Estados Unidos, de haber trabajado con Timberland, de recorrer el mundo arreglando licencias, marcas, con los más grandes de todos, desde Benetton hasta Polo Ralph Lauren. Era impresionante.
Gente
llegó acá.
Que conocía el,
sí,
por
sí,
el
claro,
trabajo.
Claro.
El dueño de Gap, el dueño de Limited, el de el otro. Y llegó acá, empezó a decir, che, tengo una idea, voy a hacer tal cosa. Entonces se va uno y le dice, mira, voy a traer Timberland. No, Timberland acá. No, es una marca que no funciona. Acá le dicen Timbo a los zapatos.
Le van a decir Timbo. ¿Sabés quién era? Tipo muy conocido.
Sí, ¿no?
Dominiani. Alfredo Dominiani.
Zapatero, sí. Ilustre.
Vos te ibas, le tocabas el timbre a todo. Después te estuviste con los Furlotti, ¿no?
¿También? Claro, estuve con Furlotti.
A todos. Furlotti, con Charrúa, con todos. Y todos le dijeron, no, tus ideas...
Que,
no sirven. Creían
que era un improvisado. ¿Me
claro,
entiendes?
Claro.
Entonces,
y claro.
Este loco le decía...
Ahí es donde él dijo,
bueno. Te habías jugado y te habías venido porque te habías enamorado de Gachi.
Absolutamente.
Y entonces agarramos y dijimos, bueno, agarramos. Él agarró y dijo, bueno, yo voy a hacer una marca, que eso es lo que te había corregido a vos en un principio. O sea, él eligió el polo, pero lo brillante de lo que supo hacer es hacer una marca. Porque vos podés tener un éxito si pones mucha plata en publicidad, que es lo que dice siempre él. Yo repito palabras de él. Vos pones 2 millones de dólares y de golpe sos súper conocido y vendés un montón. Ahora, vendés un montón en una temporada, la segunda temporada, nadie más te va a buscar. Mientras que hacer una marca lleva años y años y años de esfuerzo, de la misma meta, no podés correr. ¿Vos sabés la cantidad de veces que nos han venido a ofrecer? Ay, a mí me gustaría que hagas algo para equitación o para golf.
Sí.
Y yo que
me dijiste lo de las canchas de golf en Estados Unidos. Que
sí.
Es un contrato anual
multimillonario.
Enorme, porque además el público es enorme.
Garantizado.
Pará, y lo que me dijiste, porque yo te dije, ¿cómo lo hiciste? Y vos que me contestaste.
No sé.
No, sí, yo te digo que me contestaste, porque no me quiero, no hay que perder
el foco.
Por eso digo, eso es lo increíble, que la estábamos pasando pésimo económicamente y sin embargo nunca se perdía el foco, nunca, nunca. Al principio hay un chiste que él hace siempre y que yo se lo hago siempre. Él lo único que hacía era regalaba.
¿Regalaba productos?
Sí.
Yo, a la gente, una marrete, a mí no me regalaste nunca nada.
No era famoso suficiente. No, pero a los...
No, vos regalaba, no hay que regalar.
A los polistas.
Ah, a los polistas.
No, bueno, solamente a los polistas.
Estrategia era.
Exacto.
Era a los polistas. Entonces era, y vos le estás regalando y después no tenemos ni para pagar el alquiler nosotros. Claro. Vos regalás y regalás.
Con eso y venían los compañeros y decían, yo quiero eso.
Claro, oh. O sea, como marketing fue fantástico. Pero él regalaba bolso, camiseta, cartera, zapato, todo.
Para el nombre de La Martina, ¿cómo llega?
Una coincidencia, porque la primera opción con la cual yo arranco el concepto, en la marca tiene que tener un isotipo.
Sí.
Especialmente en un deporte.
Sí, obvio.
El isotipo es importante. Adidas tiene 3 rayas.
Sí, Ralph Lauren.
Ralph Lauren,
tiene todos.
Entonces, la primera opción era asociar el nombre a un club de polo existente, de prestigio. Y daba la casualidad o no, que yo me acuerdo que el club
Tortuguitas.
Y Tortuguitas, me imaginaba como logotipo una tortuguita con un casco de polo y un taco en la mano.
Buena idea.
De multicolor, muy lindo, es distintivo, digamos.
Sí, seguro.
Y así arranqué el proyecto, con esa idea. Entonces me fui a verlos
Doriñac.
Sí.
A Doriñac.
Sí, que es el momento, uno de los dos, ahora no sé cuál.
Estaban en Tortugas, sí. En el country. Sí.
Y para proponerle, si me daban el uso de la marca,
claro,
como
claro.
Para. Y me sacó volando, ¿no?
Vino un loco y me pidió. Estás loco.
Me la tuve que rebuscar por otro lado. Pero claro. La idea era esta tortuguita que yo diseño bastante bien. Entonces me había hecho el logotipo. Y después el de La Martina también lo dibujé yo, ¿no?
Sí, mira qué bueno.
Sí, así que.
Qué bueno que está. Así y así nace el nombre.
Básicamente. Estoy escuchando la entrevista, déjame salirme un poco.
Sí, obvio.
Estoy escuchando la entrevista. Lo que vos preguntás y lo que vos agregás, muy bueno, ¿por qué? Porque nos conocemos
sí.
En la vieja época, la época divertida.
Yo más que vos a mí, porque yo te fui siguiendo con tu
marca. Está bien, pero vos eras conocido, o sea, y Punta del Este, en el sentido verano,
sí, sí.
O sea, todo un mundo. Y ella que habla, que es...
Gachi es maravillosa. Podría sí. Trabajar en radio, en podcast, en lo que sea.
Sí, pero está ocupada con La Martina y después con Lando.
Bueno, con La Martina va a ganar más guita que en esto, ¿eh? Seguro.
Sí, pero...
¿Qué ibas a reflexionar?
Y me escucho porque últimamente me están haciendo notas.
Muchas.
Bastante más seguido, sí. Y me quedo escuchando lo que digo, lo que dicen de mí, como vos.
Sí, como yo.
Sí, sos muy generoso de todas maneras. Porque no fuimos tan amigos para decir todo lo bueno que decís de mí. En ese sentido, ¿me entiendes?
Bueno, te estudié un poco.
Por eso, me imagino. Pero digo, y parecería que todo es de color de rosa. Si yo me pongo en escucha de este programa y de los otros programas...
Sí. A vos te gusta un poquito la crítica, algo un poquito más ácido, me parece.
No. Me han criticado en un montón de veces, pero no. Pero uno escuchando estas entrevistas así, como últimamente se están dando en los podcasts, qué sé yo, Digo, como si es, esta vida maravillosa de, del encuentro, de esto, formamos una empresa.
Qué lindo, te gusta.
Que es de la puta madre la empresa, porque hoy vos vas a Europa, cualquier país de Europa, decís, La Martina, todo el mundo la conoce. Sí. La conoce el empleado y el dueño de la empresa.
Sí, incluso no tenemos tiempo, pero tenés en el propio, en Londres tienen ahí. Sí, ¿no?
Pero, y el otro día casualmente estaba reflexionando, no se lo comenté a ella. Yo tuve un accidente muy grande con un hijo mío. Y de todos estos comentarios extraordinarios, entrevistas que me hacen, donde todo es bárbaro, lindo, lindísimo, y una vida maravillosa, parecería que uno, si está enfrente, che, estos dos tipos han tenido una vida increíble. Y ahí me vuelve que yo tuve un chico que se me fue en una edad muy, muy, muy difícil y una situación muy complicada. Que fueron 2 años
sí.
de gran drama en sí. medio del lanzamiento de La Martina. Cuando La Martina estaba empezando a ir bien. Entonces me quedo mirando desde afuera este escenario, ¿no? Donde está Lando trabajando en el escenario. Está Gachi, por supuesto, está toda la familia. Y digo, ¿cómo puede ser que esté contando la historia de esta situación y siempre le paso por encima al argumento más candente?
Claro.
Y me impuse hablarlo. No en detalle, pero sacar el tema por lo menos. Por eso lo estoy sacando ahora. Y estamos involucrados en la hechura, se dice, en hacer una película testimonial.
Sí.
¿Okay?
Sobre tu vida.
No, la vida de La Martina,
De La Martina
y de los dos. Del cómo La Martina, etcétera. Y la está haciendo mi sobrino que se dedica a eso, a películas, cine, etcétera.
Guido.
Y el otro día le dije a Guido, le paso por encima el problema y sigo de largo. ¿Y cuándo fue el problema de Pablo, el accidente?
¿Hace el accidente, deja de pensar, tenía 14, 72, 86, en el año 86 fue.
¿Y cuándo muere?
En el 2002.
O sea, hubo dos situaciones en el lapso de esta maravillosa vida que escucho a mí mismo y a lo que dicen de mí,
claro.
O de la empresa o de ella.
Y está el otro.
Claro, y el otro está escondido.
Claro.
Y ¿qué es lo que hay que hacer?
Claro, es como que lo tenés pendiente ahí.
Puta cierta. Entonces le dije a Guido, estamos haciendo una película que es testimonial, no es una película, es testimonios del proyecto La Martina y Achilando. Gente que participó, sí, y sí. Yo me acuerdo
sí,
de...
Sí, sí. Me has invitado a hablar a mí también, exacto. Así que lo voy a hacer, con mucho gusto.
Y nadie habla de eso, porque no se tiene que hablar. Lando había dicho, nadie habla del tema, cuando pasó. Porque era... Como podés imaginar,
claro,
un dolor
sí,
tan
un dolor,
fuerte,
un dolor.
Cuanto no habla. ¿Y es factible hacerlo durar tanto tiempo? Y yo solo tengo un hijo, que es el segundo sí. que tenía, y no hablo del primero. Y me quedé reflexionando esto hace un tiempo atrás. Y en la película le dije a Guido, vamos a hacer una cosa.
No, pero va a estar muy importante. Va a estar muy importante
sí,
el tema. Hablado por mí y hablado por vos.
Pero pará, pero por eso... Sí. El que autoriza soy yo.
¿Okay? Obvio.
Pero le dije a Guido, bueno, vamos a ver de qué manera... ¿Por qué?
Se nos termina el tiempo, pero terminame la idea.
La idea es, no quise ir nunca a terapia de grupo ni a terapia personal
claro.
por el problema. ¿Entendés?
Sí,
y
totalmente.
Fue el gran error.
No lo pudiste.
Entonces, el mensaje de Lando y Gachi y La Martina, me gustaría que quede el mensaje también. Anda a terapia.
Claro. Wow, qué manera de terminar. Gachi, gracias por venir. No tengo
al
tiempo.
Al contrario, fue lindísimo.
Ponete ahí.
Lindísimo,
ahí
lindísimo la entrevista, muy lindo. Y lo que deberíamos dejar como mensaje también es que, aunque todo nos fue realmente muy bien, hemos pasado momentos muy difíciles.
Sí.
no solamente con Paolo, que es el nombre de,
su hijo, de su hijo, sí.
Sino nosotros, la mudanza, vivir afuera no es fácil, todo el mundo habla de Rosas, pero y son, no es común.
Son cosas distintas.
Ya lo sé.
Pero por eso, quiero dejarlo y me impuse que cada comunicación que vaya a hacer de cierto...
decirlo.
Sí. Sí,
bueno, buenísimo, bárbaro. Gracias.
Les agradezco, Paco, a los dos, Gachi querida, te agradezco, Lando, te agradezco un montón y esta sinceridad para algo que salió y que ha escuchado ya mucha gente. Gracias.
Gracias a vos.
Muchísimas gracias a la radio, a usted que nos está escuchando y a Leo que está allí en la operación técnica. Gracias. Nos encontramos el próximo sábado aquí en Amigos en Radio Nacional. Pásenla muy lindo. Chau, chau.
Situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. Feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suon. Sto pensando a te.
Macumazuca está en Nacional.